Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Así es, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, les da una muy cordial bienvenida, querido público, el día de hoy jueves, que como bien saben, es el espacio donde tres mujeres psicoanalistas, que hoy son cuatro, hablando de la vida cotidiana, continuaremos con esta interesantísima conversación iniciada desde el día lunes, que es amor y engaño. También, como en un momento, digamos, la doctora Adriana Lozano rebautizó el espacio como Palabra de Mujer. Así es que, sin más preámbulo, hoy jueves, entonces, démosle lugar a esta conversación en voz de Palabra de Mujer. Sí, digámoslo el día de hoy de esta manera. Entonces, demos una muy cordial bienvenida a mi colega, que ya el lunes estuvo acá con nosotros, y hoy, pues, por supuesto que está de vuelta aquí mi colega Ingrid Nissen.
Sí, aquí ando. Ya estoy aquí otra vez.
Muy bienvenida, Ingrid. Gracias. Como también un cálido saludo a nuestra colega Tere Negrete.
¿Qué tal? Ya por acá, dándome cuenta de que se han floreado la avenida de Miguel Ángel de Quevedo ya con esas flores moradas hermosas. Y digo, ¡ay, ya se está anunciando la primavera! Y en el encierro le cuesta uno trabajo ubicar cómo van transitando las estaciones del año, ¿no?
Es que ya vienen las jacarandas,
Las jacarandas ya empezaron a florear.
Las jacarandas son de finales de febrero, todo marzo, y una partecita chiquita de abril, que es cuando ya se deshojan, y todas las calles están moradas, y las viejas amargadas de ¡ay, estas plantas que ensucian la banqueta! La que ensucia la banqueta, señora, es usted, porque es horrible. Ya quisiera parecerse a una jacaranda.
Justo se iba a decir, doctora, que son los días de la jacaranda en la Ciudad de México, y que una experiencia que comparto como ciclista en Ciudad Universitaria, que hay algunas jacarandas en una parte del circuito, es muy bello pasar por ahí por el olor, el aroma que despide la flor, que llena ese pedazo del circuito de Ciudad Universitaria, lo llena de sus flores, y el olor cuando uno pasa en la bicicleta es delicioso.
Bueno, pues una vecina mía, que es la que les digo que es horrible, horrible, horrible. ¿Se acuerdan ustedes de esa película en donde se trataba de una bruja y ella se veía hermosa, pero después cuando se volvía bruja, bueno, es una construcción imaginaria divina de la película? Bueno, pues la señora es así de fea, y entonces mandó cortar la jacaranda que tenía en la esquina de su casa, la mandó cortar.
¡Qué crimen!
Sí, pero además, ¿cómo consiguió el permiso?
Bueno, haciendo un poco a un lado esos crímenes terribles en contra de nuestra naturaleza, demos una muy cordial bienvenida hasta Francia, en la montaña, a nuestra querida doctora Adriana Lozano.
Sí, acá estamos en los Alpes, entonces de verdad que son paisajes alpinos. También se está yendo la nieve, se está poniendo todo calientito por acá, están apareciendo las florecitas alpinas, que son al ras del suelo, son florecitas que están al ras del suelo. Entonces aquí vamos con todos los que estamos en la montaña para no pisarlas y tener mucho cuidado. Y sí, está todo empapado porque la nieve se funde. Entonces, muy lindo, otros olores, otros aromas, otros momentos de nuestras vidas.
Eso sobre todo, señora. Otros momentos en sus vidas.
Claro que sí. Y bueno, por supuesto que esta primavera y este anhelo de que ya se acabe este coronavirus que nos tiene fritos definitivamente. Entonces, viva la primavera, viva las primaveras anticipadas, sea por lo que sea, si al ser humano le aporta olores, colores, entusiasmo y amor.
Que así sea y que viva, Adriana, que así sea. Y bueno, ya la escucharon, que está aquí con nosotros, y presentemos así, que viva y que sea nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Sí, qué bien, buenos deseos, porque los necesito. Acuérdense que mi proyecto mayor de todos los proyectos que he llevado a cabo es Casa Freudiana, y esa la tengo que realizar. Bueno, pues comencemos, tenemos nuevamente nuestro tema candente, candentísimo, porque ya se ha dicho mucho, lunes, martes, miércoles y ahora jueves, ¿sí? Sobre el amor y el engaño.
Sí, pues yo quisiera compartir con ustedes una inquietud de una expresión de una de mis chicas estudiantes de esta semana, que me comentó ella inquieta por la relación con una amiga y el novio de su amiga. Y resulta que era una relación en la que la invitaban a salir, a pasear. Esta chica es una chica muy jovial, muy alegre, que casi flota, de aspecto, podríamos decir desinhibido, ¿no? Y pues ella se sentía muy a gusto con en salir, pasear, compartir cosas con su amiga y con el novio de su amiga. Y sorprendentemente esta semana empezó a sentir actitudes hostiles por su amiga hacia ella, y luego un franco reclamo de ya no te quiero más, porque tú estás engañándome con mi novio, ¿no? Y la chica pues se sorprende porque dice, ¿cómo que yo no estoy haciendo nada, no?
¿A que sí?
A mí me parece que volvemos a esto de las apariencias engañan, y pues todo lo que está jugado en una relación donde se introduce una tercera persona en una relación de pareja, ¿no?
Pues sí, pero ¿quién la invitó?
La amiga.
Entonces es la amiga la que necesitaba una trilogía, era ella la que podía tener el control del deseo de su novio, ¿sí?, bajo su vigilancia. Pues no es muy inteligente la amiga. La estúpida fue la niñita que creyó, en el amor y en la amistad y en quién sabe cuántas babosadas. Babosadas, babosas. Porque también la chiquita, encantadora, vivaz, que no se haga mensa.
Claro. Ahí me parece que esta es parte de lo que comentábamos. Bueno, hemos estado comentando durante la semana de cómo se introduce un tercero en una relación que activa ahora sí que es la erotización, la excitación. Y que
pero el hombre también lo sabía, es decir, aquí no hay ningún engaño. Aquí las dos mujeres se van a jugar al hombre. El hombre es el tercero burlado.
Así es.
Porque es al que se van a jugar. ¿Con quién te vas? ¿Con melón o con sandía? ¿O con la vieja del otro día?
¿Sí? Esto es muy interesante porque lo que está trayendo Teresa, lo que dice la doctora Heiser, nos hace reflexionar sobre qué hacer con las tensiones eróticas en los grupos. Más allá del engaño, ¿qué nos queda en las relaciones humanas con respecto a todas estas situaciones que se dan y que muchas veces hacen florecer, ahora estoy pensando en muchas cosas, todo aquello que uno puede fantasmear, todo aquello que no ha quedado resuelto entre los seres humanos? Porque definitivamente a lo que nos vamos a enfrentar es a una tensión sexual en los grupos. Entonces, los grupos pueden ser efectivamente con una intención de triangulación para entonces poner en una puesta en escena de aquello que es interno y que aparece entonces ya en los reclamos, que aparece ya en los quién es el malo y quién es el bueno, en ese momento figura qué es lo que está trabajando lo interno, lo inconsciente. Y eso, bueno, constantemente pasa este tipo de reproches en donde lo que surge son todos esos escenarios acallados y que brotan en cuanto hay situaciones de tironeo sexual porque se pelea. Efectivamente, hay el pleito sobre un objeto, sobre varios objetos sexuales. Entonces,
claro, pero hay otra cosa, doctora, no quiero que se le pase, que la simpática, la dulce, la brinconita, la no sé qué, va y le dice esto a Tere. Y no es ingenuamente que se lo diga a ella. Ella espera, ¿sí?, un juicio favorecedor para ella. ¿Qué quiere decir? Que ella ya sabe por anticipado que cuenta con la empatía de Teresa. Si no, no iría a decirle semejante cosa. Y la quiere.
Claro.
Y es, vemos cómo las mujeres introducen a la otra mujer también, no solamente para la triada, sino qué tal si somos cuatro.
Sí, claro.
Y esta necesidad que usted dice disculpar o de... es cierto que nos puede surgir algo de nuestra libido que nosotros tengamos ganas de ocultar, claro. Y que para ocultar necesitamos muchas veces que los otros nos ayuden a ocultar eso. De hecho, vemos cómo hay una gran cooperación de los grupos para ocultar aquello que si no ha sido tramitado, si no ha sido afrontado, porque hay que decirlo así, la vida sexual de uno propio se afronta como un torito, quiero decir, uno va y dice, ay,
¿pero okay, qué es aquello que sabe esta chiquilla de Tere? ¿Qué sabe? Porque va con toda la seguridad. ¡Ay, me acusan de esto y yo no! Eso era lo importante de decir de este escuincle, ¿sí? ¿Pero frente a quién? Frente a una persona que no la va a poner en cuestionamiento. Si no, no va. Si no, no va. ¿Qué no han oído ustedes muchas ocasiones? Ay, no, a mí me gustaría analizarme con la doctora Heiser, pero no, me da miedo. No, es muy dura. Me da miedo. Ajá. ¿Por qué será? Porque inmediatamente detecta.
Entonces, insisto, que no, esta que no situación va a ver, es...
Perdón, inmediatamente detectan que no va a haber que...
Complicidad.
Ajá.
Que no se va a hacer cómplice y que lo primero que surge también en este tipo, sí, en la mujer se podría decir, sin generalizar, pero que lo primero que surge y que ahí nos está indicando algo de su participación es cuando ella se dice, ¿qué hice? No hice nada.
No. Ella no ha querido, sí, quitarle el novio a la otra. Porque para ella es verdad. Claro. Nada más fue a provocar el deseo del hombre. Ay, bueno, de eso yo no soy responsable. Entonces, ¿para qué te prestaste de jugar la trilogía?
Sí, está, no sé si es así exactamente las palabras que esta chica le dijo a Tere, está narrado como yo era muy feliz saliendo con esta pareja. Entonces ahí ella está confirmando que sabe muy bien que hay una pareja y ella.
O sea, mamá, papá y yo. Porque ¿de dónde viene la primera experiencia de tres?
Claro.
Pues de ahí.
Pues sí,
así es.
Cuando el niño aprende a contar, dice 1, 2, 3. Y cuando el niño tiene problemas en sumar, restar, multiplicar y dividir, es porque no puede contarse a él mismo.
Y a donde yo quería venir con los grupos, a donde yo quería llegar, es cómo justamente el grupo va a ser solapador. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo, hemos tratado en otros programas, todo lo que puede ser la identificación histérica de los grupos, todo lo que puede ser la violencia de los grupos para crucificar a otros, en donde el grupo entra muy bien, y hay que ver cómo el grupo va a solapar para poder permitirse ese tipo de deslices. Es verdad que son temas que se trata muy, muy poco de los grupos. ¿Cómo es común en estas cuestiones de engaño, en estas cuestiones amorosas, de decir, ay, no, para nada, el otro no, y dar una justificación a aquella situación que ya explotó de enojo o de pasión, porque hay que ver que, como dice la doctora, son tres. De todas maneras, se necesitan a los tres para que pueda haber una relación triangular y para que pueda haber amor y engaño. ¿Y cómo entonces el grupo puede ser solapador justamente para que pueda repetirse esa experiencia o para que el otro oculte el acto que también yo soy capaz de hacer?
Sí, en este caso me hizo recordar, doctora Lozano, ¿sí? Cuando las hermanas le vuelan el novio a la otra hermana. Ajá. Y cuando el novio va en pos de una, cuando en realidad va en pos de la otra. También los hombres, digamos, participan en este tipo de jueguitos de, ah, pues me hago novio de esta, pero en realidad yo quiero estar junto con la otra. Solo que ahorita la otra tiene novio. Pero qué tal si yo estoy ya ahí metido en la familia y estoy muy al pendiente de que cuando se desaparezca el novio, ahí voy yo. La otra no, pues la otra no me importa, que llore. Porque, ¿y quiénes son los solapadores de todo ese tipo de cosas tan armónicas, tan lindas, tan hermosas? No saben qué bien se llevan. Ajá. La madre que sabe que siempre ha habido una rivalidad entre la hija fulana y la hija perengana, o entre las hijas fulanas y menganas.
Sobre todo que rivalidad va a haber, eso es lo que es seguro. Entonces, nos encontramos frente a un problema y que es un problema bastante pronunciado en nuestra sociedad en cuanto a tener la tendencia de relativizar, tal cual como Einstein, lo que se pretendió pasar. Esta relatividad de la física, dependiendo de qué punto de vista lo veas, entonces no te puedes enunciar con respecto a nada, no puedes tener una posición ética, porque pues dependiendo de qué punto. Pero ¿qué es lo que no se descubre en esta relativización de las cosas, de los grupos? La postura poco ética, que es el tener que aceptar que si yo me pronuncio frente a una conducta, principalmente me lo aplico a mí.
Claro.
Eso es lo que no se quiere hacer, relativizando, justamente, no es que esté ayudando al de enfrente, es que me estoy haciendo permisivo conmigo. La intención de disculpar el acto del otro es justamente disculpar lo que, si yo quiero dejar abierto como posibilidad, la dejo abierta, seamos relativos.
Claro, lo primero que se va a relativizar en este tipo de familias y de grupos, ¿sí?, es que todos se aman. Todos se aman. Entonces, como todos se aman, no es posible pensar que lo que yo estoy viendo de la coquetería de mi otra hija con el novio de mi hija o con el prometido de mi hija, porque me hago tonta. Ay, no, porque es el amor entre las familias.
Sí, que también es como la intención de mantener esto como un secreto a voces. Uh-huh. Y que también, es...
Exacto. Lo que usted dice es central en cuanto a qué. El goce que circula en el grupo, hablando de los grupos que trajo ahora la doctora Lozano, ¿sí? Bueno, y Tere, ajá. Hay un morbo compartido precisamente de la expresión hermosa de secreto a voces. Todos lo sabemos, pero todos lo guardamos en secreto. No, eso es hermoso. El secreto a voces. Ajá, ¿sí? Y ahí están alcahueteándose toda una serie de tráfico de la sexualidad humana en las familias decentes.
Sí. Y en los grupos de amigos, ahora me viene a la mente la relación de un grupo de amigos, de parejas todos, en donde las mujeres eran engañadas por los hombres, entre comillas, ¿no? Y era el secreto a voces.
Hasta ¿Pero que, con quiénes eran engañados? ¿Con los mismos hombres del grupo?
Los hombres tenían sus amantes y ellos sabían de eso, las mujeres no sabían.
¿Pero los hombres eran del mismo grupo? ¿Los amantes eran del mismo grupo?
Sí, digamos, eran 6 parejas, los 3 varones del grupo sostenían relaciones extramaritales, por decirlo así.
Ah, con otras mujeres.
Con otras mujeres.
Ah, ok.
Y el grupo se sostenía con el secreto a voces, hasta que en un momento una de las mujeres dice, no soporto más, rompo la relación, lo dice al grupo completamente, y ahí se descubren todos, en que todas las mujeres pues eran engañadas, ¿no? Entonces me hizo acordarme de esa experiencia, doctora, de ese grupo.
Bueno, y ahora que usted ya se metió las narices en el psicoanálisis, ¿qué piensa de las mujeres engañadas? Es que lo disfrutaban, ¿no?
Claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, porque era la reactivación, esto que hemos venido hablando esta semana, la reactivación de la relación, de aquello que no se hacían cargo cada una de las mujeres en relación a su deseo, ¿no?
Porque no les importaba.
Claro.
No les interesaba en lo más mínimo que el hombre las engañara o no las engañara, les venían Wilson. ¿De qué disfrutaban? Pues de la imagen, ahora sí, del semblante de buenas parejas.
Así es.
¿Sí? Una se cansó de estar representando el teatro y dijo, oigan, este me es infiel. Todos lo sabemos que te es infiel. Bueno, por lo que sea, no me importa si lo saben o no lo sabían, o lo sabían desde siempre. Este me es infiel. Y yo ya me cansé de representar el papel aquí dentro del grupo de que somos una pareja que nos amamos. Ni nos amamos, él a mí ni me interesa, pero bueno, voy a comenzar mi teatro de víctima, eso sí. A la una, a las dos, a las tres. ¡Soy engañada! Porque hasta de eso sacan raja las mujeres. ¿Otro ejemplo, Tere?
Yo creo que ahorita nos pueden venir a varias circunstancias de la vida cotidiana.
Ajá. ¿No? Sí, es decir, hay que conocer las capacidades de lo femenino para llegarnos a acercar un poquito a las formas de goce de las mujeres. Uh-huh. Por eso son apasionantes para el psicoanálisis, porque tienen recovecos, híjole, a veces insospechados, pero insospechados. A ver, ya para quitarle la primacía a Tere, me habla por teléfono una mujer para una sesión posible conmigo, y me dice, estoy a punto de suicidarme, mi vida ha corrido durante 10 años con un hombre impotente, es un hombre con el cual desde hace 10 años yo no tengo relaciones, tuve una hija accidentalmente porque en una de las relaciones fallidas me embaracé y tengo una hija. Pero hace 10 años que este hombre, en esos 10 años ha tenido dos relaciones conmigo. Una en la que quedé embarazada y otra en la que no quedé embarazada. Pero estoy a punto de suicidarme porque en todo lo demás, pero fíjense, en todo lo demás me complace. ¿Quién sabe qué será en todo lo demás? Porque ella no lo dice. Sino es la forma en que la histérica mete la intriga para casar al otro con su imaginario, que sea el otro y que se imagine todo lo demás. Uh-huh. Bueno, se están muriendo, se están suicidando, pero no dejan de tener esa satisfacción de ir con una mujer psicoanalista a engañarla. Uh-huh. Ya que ella sea la estúpida que complemente todo lo demás. ¿Qué hace la histérica cuando la analista se queda callada? Doctora, doctora, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Me escuchó lo que le dije? Silencio. Silencio. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues volver a hablar. Pues sí. Porque la otra mujer no le contestó si la había escuchado o no. Doctora, doctora, ¿sí? ¿Me escucha? ¿Me escuchó todo lo que le dije?
Sí, por eso es tan difícil. Este tipo de triangulaciones y de relaciones en grupo son muy difíciles de descubrir, justamente por lo que mantiene el grupo con respecto al secreto y al engaño, de lo que realmente se está disfrutando. Uh-huh. Entonces, efectivamente, vemos como muchísimas de las de lo que se escribe, que son papelejos, ¿no? Muchísimos de lo que se trata en las series gringas es justamente cómo hay alguien que vio que traiciona al otro, pero entonces eso que ya lo pone en una tensión sexual particular, que va a tocar o no lo propio, no lo puede afrontar de manera muy simple. Y es verdad que muchas veces, cuando el otro escucha la verdad, lo puede odiar la persona que trae la verdad. Yo vi a tu pareja con otra persona, porque justamente aquello que la pareja se ha estado siempre ocultando y que de eso tiene una ventaja, si lo social se lo descubre, los desorganiza, porque entonces lo que se cae es toda una apariencia de estas parejas armoniosas que pretenden entenderse muy bien, tener una relación muy linda, pero claro, puede haber el engaño oculto. Mientras permanezca oculto, entonces podemos jugar a esto de lo que nos beneficia la apariencia. Entonces, ¿cómo llevar el mensaje muchas veces con un amigo, con una amiga, de efectivamente, oye, me parece que yo vi a tu pareja con alguien, o tararín, tararín? Es difícil. Uh-huh. ¿Por qué tendría que ser difícil?
Bueno, pues por lo que usted acaba de, por lo que acaba de señalar, todo el mundo mórbidamente está jugando un placer de la estúpida que es engañada. Uh-huh. Porque también hay un placer de, ¡ah! Sí, babosa, pero es que también tu marido te engaña. Yo también, sí, y tú también.
Como en el discurso masculino podemos entender, pero si yo me cojo a tu mujer, ya me puedes decir lo que quieras, yo me la cojo.
Exacto.
Tú puedes lo que no sé qué, yo me cojo a tu mujer. Entonces, exacto. ¿Cómo justamente eso puede estar dirigido? La libido nos habla muy bien de cómo lo sexual es conflictivo, de qué es de lo que se está satisfaciendo. Seguramente. Pero
es lo que hemos estado tocando toda la semana. Es decir, iniciamos, y eso usted lo trajo, con que el engaño era un ahorro de libido para los hombres. Y que entonces eso dio pie para que hablásemos de que no tenemos por qué denigrar a los hombres en sus engaños, sino tenemos que pasar al conocimiento del público en general que el hombre va en pos de otra mujer a la que no ama, ni amará nunca, ojo, ¿sí? No, nada, le es imposible amarla. En el momento en que la ame, se acaba su virilidad también con ella y tiene que pasar a otra. Uh-huh. Y los hombres en eso son flojos para sus conquistas. Uh-huh. Bueno, entonces, no lo va a hacer. Pero la mujer se da absolutamente por agredida brutalmente. Brutalmente, pues es lo que desbarata a muchos matrimonios. Ahora, no a todos. Parece que este grupo disfrutaba enormemente de ver al tercero burlado ahí y que lo ignoraba. No lo ignoraba, simplemente los dos representaban un papelucho ahí ridículo frente al grupo. Entonces, podríamos hasta pensar que el grupo era el tercero burlado, era al que verdaderamente engañaban todos en conjunto. Uh-huh. Bueno, aspectos curiosos de la sexualidad. Ahora, ¿qué nos trae usted, ahora, doctora Ingrid?
Bueno, pues creo que viene, espero que sí venga a bien pensar, yo me propuse darle seguimiento a ciertos aspectos que se han tocado en los programas previos, ¿no? Principalmente que a partir de que la unión sexual es imposible en esa complementariedad, y que ya, bueno, se ha trabajado sobre el que el hombre tiene la posibilidad de degradar, ¿no?, a su objeto.
No, epa, a su vida amorosa.
Amorosa, sí, y de hecho así lo tenía escrito y no sé por qué lo cambié, pero bueno.
Amnesia.
Sí, doctora.
No, porque se puede degradar al objeto sexual. Si hay algo que se puede degradar es, ¿cómo se degrada el objeto sexual? El objeto sexual se degrada cuando se convierte en una utilización de satisfacción de órgano. Uh-huh. Entonces, efectivamente, el otro no me sirve más que para una satisfacción de órgano, donde al otro lo redujo, yo voy a reducirlo justamente no a una vida amorosa de sujeto, sino a mi objeto. Sí, entonces, si hay algo que es...
Pero lo que trabaja, digamos, Freud, la más generalizada degradación de la vida amorosa del hombre.
Sí.
No del objeto, del hombre.
Sí, y bueno, o sea, lo que estuve pensando era, ¿qué pasa? Porque ya en otro momento también se comentó, y que usted lo puntualizó y lo explicó, doctora, en que, ¿qué pasaba con la mujer que engaña? Porque la mujer precisamente no entra ni en una crisis con su feminidad, ni se degrada. Entonces, yo lo que pensé y de lo que
estoy... A ver, nada más ahí con más cuidado. Si nosotros tomamos como referente la más generalizada degradación de la vida amorosa del hombre, entonces no hay la más generalizada degradación de la vida amorosa en la mujer. Uh-huh. Nada más, eso para aclarar. Entonces, sí. La mujer no vive una experiencia de degradación de su vida amorosa. Entonces, ¿qué le pasa?
Sí, entonces, bueno, pues eso fue lo que estuve investigando y pensando, sobre todo. Y partí de algo, ¿no? De que la mujer no puede ser definida. Sino que es caso por caso. Y en todo caso, ¿no?, la mujer puede hablar en análisis, si así lo desea, de su insatisfacción. Entonces, lo que yo pensé que si no sucede eso, bueno, en Freud sí está escrito como tal, que lo que sucede en la mujer es que también hay una impotencia psíquica, ¿no? Y que el equiparable a la degradación de la vida amorosa en el hombre es la frigidez en la mujer. Ahí sí me siguen, sí voy.
Sí, pero no es degradación.
No.
Es.
Y lo que habría que explicar es a qué se le llama la impotencia psíquica en la mujer. Sí. Porque si no lo dejamos, por supuesto.
Sí, y que, bueno, lo que yo entendí es que esa impotencia psíquica en la mujer que se manifiesta en esa frigidez es debido a la prohibición que la mujer enlaza con la sexualidad. ¿Y? Con el quehacer sexual.
Ok, ¿y entonces qué pasa?
Y entonces, a partir de ese enlace que no puede, digamos, desatar entre ese quehacer sexual de la sexualidad y la prohibición, así es como se muestra psíquicamente impotente mediante la frigidez.
Ajá, que no es, digamos, una frigidez como tal. Hay que ir, digamos, a fondo de lo que sigue diciendo y de lo que sigue trabajando Freud.
Sí, ¿sí?
La frigidez es, en este caso, digamos, una forma de prestarse la mujer a otro tipo de goce. Y ahí viene Lacan con su plus de goce, que le es desconocido a la mujer y a la sociedad con más ganas. Entonces, lo que descubre Lacan, precisamente en este proceso de este análisis muy puro que va haciendo Freud en relación a que, bueno, la impotencia en el hombre es una impotencia psíquica, no es una impotencia física, ¿sí? Ahora, hay que recordar que desde que Freud va a París a estudiar con el médico en esa época, el más famoso del mundo, con Charcot, ¿sí? Y va a estudiar, él queda sorprendido de la escuela francesa de Charcot, aquello que no encontraba precisamente en su formación de la escuela alemana. Pero no tarda mucho en darse cuenta de que si la paralización de la parte imposible de ser paralizada en el cuerpo de la histeria se paralizaba, entonces lo que quedaba descartado era la escuela alemana que se fundamentaba precisamente en el estudio de la fisiología, ¿sí?, nerviosa. Entonces Freud dice, se trata de algo psíquico. ¿Pero qué es? ¿Qué es eso psíquico que exactamente en la complejidad de la manifestación histérica, que no es de ahora, sino que viene desde Platón? Entonces, ¿qué hay en la histeria que estamos, en el siglo que estamos, ajá, y no se ha podido dilucidar? Ajá. Y entonces, pues, ahí lo dejo. No se ha podido dilucidar. Son acercamientos a tratar de esclarecer. Por eso Freud dice, bueno, si hay una impotencia psíquica en el hombre, ¿cuál sería en el caso de la mujer? En el caso de la mujer sería precisamente esta frigidez, que es una impotencia psíquica. Ahí estamos de acuerdo con Freud, no hay ningún problema. ¿Iba a decir usted algo, doctora Lozano?
Sí, lo estamos viendo con los programas desde el lunes. ¿Qué es lo que estamos viendo finalmente? ¿Qué es lo que estábamos hablando con respecto al objeto y la vida amorosa y la degradación de la vida amorosa? Finalmente, hay algo en lo psíquico, una construcción infantil que funciona de maravilla, pero que va a tener sus fallas en la articulación, que tiene que ver con que nunca es de órgano, pero siempre considera que es de órgano. Muchas de las mujeres que se analizaban
con Freud, vuelve a repetir, por favor, eso para que quede claro, porque precisamente Freud va a abandonar a Charcot porque dice no tiene que ver nada lo orgánico aquí. Y renuncia radicalmente y se muere renunciando radicalmente a explicar lo psíquico con valores biológicos.
Sí, no es un valor biológico, va a tener que ver con lo fálico, con la organización de un órgano específico que parece más potente, más grande, esto que la psiche va a ser también. En donde hay dos, que es lo que hemos estado tratando en los programas. Si puede haber engaño, si el engaño nosotros supusimos en los programas, de que tiene que ver con la impotencia, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Justamente que en la conducta, en este caso del hombre, el mismo hombre lo que dice es que no tiene satisfacción de órgano. Si no, no habría engaño. Si no, él podría tener el, se me ocurrió, es que no sé si se dice usufructo en español.
Sí, sí.
Un término de la finanza. Uh-huh. El usufructo de su órgano para poder ser feliz y tener la garantía. ¿Y qué es lo que hemos estado tratando en los programas? En los programas hemos estado tratando de, tan no es una garantía poseer el falo, que justamente si no se le mete otro tipo de intervención psíquica que va a ser desde el fantasma, la pasión, lo que provoca mi excitación, todo lo que tiene que ver con los escenarios perversos. Yo no puedo tener una excitación ni dar, ni siquiera imaginarme en que puedo penetrar a una mujer. Entonces, lo que es increíble, lo que hemos estado tratando, es justamente esta frontera, en donde, si bien no se trata de una satisfacción de órgano, es lo que se va a fantasmear.
Fantasear.
Es lo que siempre, fantasear, discúlpeme. Es lo que siempre va a estar en juego, y tanto en lo femenino como en lo negativo, en lo masculino, va a tratar de sostenerlo.
Una mujer que hace del hombre una negatividad.
Entonces, ¿cómo justamente va lo que va a sostener toda la frágil promesa fálica de satisfacción? Se va a sostener desde algo que no tiene que ver con el falo, que es el fantasma. ¿Por qué? Porque justamente, si uno pudiera garantizarse con un órgano, que es por el que se apuesta, tanto en lo femenino como en lo masculino. Yo lo tengo muy chiquito, yo tengo muy grandote, si mi madre me ha dejado es porque pues de alguna manera hay algo fálico que la llama. Es ahí en donde va a tomar un aspecto de fantasma. Y justamente se hace, tanto para las mujeres como para los hombres, caso por caso. Uh-huh. En uno, si bien hace grupo porque va a tener el órgano, nunca es el órgano. Si no, no habría engaño. El hombre podría tener el gran lujo de siempre tener una potencia sexual en donde tanto puede garantizar su satisfacción sexual como podría satisfacer a una mujer. ¿Qué es lo que vemos en la vida real?
Claro.
Que eso es lo que está problematizado. Ahora bien, en el caso de la mujer. En el caso de la mujer.
Ay, qué bueno que tomó lo de la mujer, porque le iba yo a decir, bueno, pero abordemos la complejidad ahora.
Sí. ¿Sí?
En la mujer es una complejidad que solamente, y dejémoslo claro, nos acercamos de una manera muy minúscula comparativamente a todo lo que podemos decir en relación al varón.
Claro.
En relación a la mujer es minúsculo lo que podemos decir. Bueno, adelante.
Es minúsculo por lo siguiente, porque cómo la mujer viene a acomodarse psíquicamente de lo mismo. En el hombre lo entendemos, tiene un pene que perder, tiene todo lo que va a correr del lado del fantasma, como dice la doctora, nunca tiene que ver con lo orgánico, pero lo que va a fantasmear es que sí, que ahí hay garantía. Entonces, ¿qué es lo enigmático en la mujer? ¿Por qué su clítoris no le fue satisfactorio? Aunque efectivamente fuera pequeñito, no pudiera rivalizar con un pene. Tampoco el pene del nene puede rivalizar ahora sí que con el falo. Nunca el pene podrá rivalizar con el falo. El falo no tiene que ver con lo orgánico. Entonces, siempre es no eso, tanto para la mujer como para el hombre. Lo enigmático en la mujer es que efectivamente ella vive. De hecho, Freud dice que primero piensa que es ella la castrada antes de darse cuenta de que la madre es castrada. Y dice, renuncia a ese primer objeto de amor, porque a la madre que ama es a la madre fálica, que no estaría mal que regresáramos a esta madre fálica. ¿Por qué? ¿Qué es lo que contiene esta madre fálica? Ahora sí, señores y señoras, desaparece el penecito. La madre fálica, lo que contiene como goce es esa apropiación de los hijos. Entonces, en la mujer hay una manera de satisfacción muy rápidamente, del lado, por supuesto, que de la promesa que puede ser el amor en cuanto a completud, como la obtención de un falo en cuanto a los hijos. Entonces, muy rápidamente, sí, doctora.
Pero muy rápidamente también hay que decir, y de todos modos sigue insatisfecha.
Y de es que eso es lo que va, pero es que eso es lo que la marca por excelencia.
Sí, por eso.
El que la mujer quiera algo.
Pero para que no se crea, digamos, en el público que, bueno, hay una completud finalmente para la mujer. No, sigue de todas maneras insatisfecha. Entonces,
claro, porque ¿tras de qué va?
Sí, por eso.
¿Tras de qué va?
Lo que dinamiza toda la actividad sexual femenina es una insatisfacción permanente, imposible de satisfacer, ni con la cultura, ni con
que
la
Freud lo dice muy bien,
ni tampoco con el pene, digamos, del hombre, ni con el amor del hombre, ni con, es decir, permanecerá para que siga siendo dinámica, insatisfecha.
Desde ahí viene su queja con la madre. Desde la insatisfacción, si la mujer no logra justamente ir a revisar el odio que tiene contra su madre y hacer algo de eso, nunca será satisfecha. ¿A qué estoy haciendo referencia? Estoy haciendo referencia de que, por supuesto, se abre en la mujer ese más de goce tan complicado que parece en Lacan. ¿Qué es lo que de qué nos habla Freud? Freud nos habla de un más con respecto a darse cuenta de una falta muy particular. Que el hombre nunca tendrá el lujo de experimentar esa falta. Entonces, insatisfecha, ¿por qué? Porque experimenta una falta de manera muy particular, de manera femenina.
Sí,
y para cada una,
¿en
dónde está la satisfacción? ¿En dónde está la insatisfacción de la mujer? En que ella está segura que es castrada.
¿Qué?
Entonces, insatisfecha, que está castrada.
Ah, ok.
Esa es una experiencia que el varoncito nunca experimenta de la misma manera.
No, claro.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué quiere decir la insatisfacción? La insatisfacción, curiosamente, es psíquica por excelencia. Tampoco es de órgano. Complica todo porque va en pro de tener algo que corrija esta insatisfacción.
Sí, claro, y es lo que la dinamiza. Ajá.
Pero entonces, es el terreno de la castración que es muy particular para la mujer.
Ok, entonces, vayamos al final. La mujer muere insatisfecha, ¿eh?
No siempre.
Haga lo que haga, brinque lo que brinque, etcétera. Ahora bien, hay mujeres que encuentran una armonía, es decir, una posibilidad de armonizar su insatisfacción. Y no le echa la culpa ni a la madre, ni al padre, ni al ambiente, ni a la civilización, ni al hombre que la dejó por 20 mujeres. No. Ella es capaz de asumir armónicamente, dulcemente, o sea, vamos a utilizar la palabra de Freud, de manera subliminal, asume y acepta su satisfacción como lo que la hace vivir, lo que la hace crear, lo que la dinamiza. Y deja de estar precisamente en la búsqueda de que en el mundo, injustamente, tiene que existir algo que la satisfaga. No hay.
¿Y en dónde? En lo masculino. ¿Por qué se dice que hay que histerizar a un obsesivo para que sea analizado? Estamos exactamente en el meollo del asunto. Lo que se le desea, de alguna manera, si estamos frente a una obsesión masculina, si estamos frente a una obsesión masculina muy severa, ¿qué es lo que puede abrir la posibilidad de ir a hurgar del lado del inconsciente? Lo único que puede abrirlo es una experiencia justamente de pérdida de algo. ¿En dónde? ¿Por qué la mujer es tan aguda? Porque ella ya lo perdió. Entonces la mujer está en esa verdad que nadie quiere ver, y es que la madre nunca está a la disposición del hijo como el hijo lo desea, ni para las niñas, ni para los niños. En el caso de la mujer, lo que se va a agudizar es que ella lo señalará la castración en el otro para no ver la propia, pero está vivida de una manera que es solamente femenina. Es una experiencia psíquica. Y cuando decimos experiencia psíquica, tiene consecuencias. En donde dígame, doctora.
No, nada, no dije nada.
Ah, sí.
En donde justamente
las consecuencias son radicalmente diferentes para el hombre que para la mujer. Ahora bien, el hombre, y lo que nos pone en evidencia justamente que el hombre tiene una dinámica con la pérdida particular, es que puede sacrificar todo lo que tiene que ver con el discurso amoroso para no experimentar una pérdida que también ya ha experimentado, pero no desde la castración. Entonces, es por eso que puede haber amenaza de castración en el hombre. Y en la mujer hay una constatación, no es lo mismo. En cambio, en donde esto se derrumba, esto tiene que ver mucho con el fantasma, es en que finalmente, porque a lo que voy es, una mujer puede sentir satisfacción y un hombre puede sentir satisfacción, pero ¿de qué manera? Yéndose a exponer a lo que es la construcción que lo constituye de su propio fantasma, de aquello que es lo psíquico y que da una respuesta a lo sexual que siempre nos está metiendo ruido. Cuando uno puede ir a entrar, sea desde la experiencia de la castración como castrado, o desde la experiencia de lo puedo perder, me pueden castrar, el hombre ya ha perdido. El hombre ha perdido a su madre, que no está a su disposición. Y entonces, ¿qué entra en la historia de los hombres? Todos los rivales. Todos, bueno, los rivales.
Yo creo que es muy bello todo lo que ha acontecido ahora, pero nos hemos salido de la disciplina de que prohibido estrictamente la explicación de ciertas cosas por medio de la teoría. ¿Sí?
Entonces, ahí es... nada más termino por medio de la teoría esto para que es lo siguiente. Entonces, hay que vérselas con el vacío, finalmente. Hay que vérselas con que si algo el ser humano trata de ocultarse, es que tiene una pata en el vacío. ¿Y desde ahí?
Bueno, hay algo que podríamos, digamos, insertar, que toda esta belleza de lo teórico del psicoanálisis no es lo psíquico. Entonces, quédense, por favor, frustrados, porque no es lo psíquico. Justamente, a mí se me reclama que cuando... hacen la investigación, hacen el trabajo, en fin, etcétera, ¿sí? Yo les fracturo el saber. Entonces, seamos éticos. El saber psicoanalítico tiene su lugar, pero está sostenido precisamente porque todo lo que se diga teóricamente no es lo psíquico. Su ética es esa. Eso no es. Los 23 tomos de Freud son: esto es así, lo podemos explicar así, lo podemos teorizar así, podemos incluir una serie de recursos que vendrán de otra ciencia, pero eso no es lo psíquico. Eso no es lo psíquico. Y entonces, precisamente en los años 70, Lacan se percata de la lógica fuertemente sostenida por Freud, de que no podemos arrumbar lo psíquico al orgánico, ni viceversa, lo orgánico a lo psíquico. Entonces, el punto de desavenencia es lo que los aviene. Es por lo desaveniente que hay entre lo psíquico y lo orgánico, que es lo que los une. Entonces los une una desaveniencia.
Exactamente.
Desde ahí tomemos que la sexualidad humana es una desaveniencia en relación a la satisfacción erótica. Siempre estaremos desavenidos en relación a la satisfacción sexual. Y eso es lo que podemos para poder, digamos, hacer esto accesible al público en general, meterlo en la vida cotidiana, que en la vida cotidiana sería el engaño. Entonces, el engaño sale como la punta del iceberg a la superficie de lo que es la desavenencia sexual entre los sexos.
Exactamente.
Entonces, no se preocupen, querido público, ya dejaremos el curso para otra ocasión, pero ahora hablemos de la vida cotidiana. Y hablando de la vida cotidiana, creo que lo que hay que decir noblemente del psicoanálisis es que toda teorización es un acercamiento para decirnos nuevamente, eso no es lo psíquico.
Y doctora, hablando ahorita que usted lo menciona a nuestro querido público, me gustaría dar lectura a mensajes que ya hemos recibido de parte de ellos. Maripaz Hernández, que nos dijo, buen día, doctora Heiser, invitados, gracias por lo que aportan. Josué Maciel, saludos desde Morelia, Michoacán. Hilda López, saludos cordiales. Y también dijo, como agua para chocolate, Tita y su enamorado y la hermana.
Claro. Claro. Y en realidad, no, ella y su madre.
Madre, sí.
Y su madre. Exactamente como agua para chocolate, es la relación de ella con su madre. el poder que tiene la madre sobre de ella. Así es. Ahí es en donde ella se engaña.
Zorro de las praderas del mar nos dice: buen día a todas y todos, ya andamos aquí. Otro comentario de Maripaz Hernández. Doctora Heiser, desde cuando pregunté si usted da consulta privada... Ah, no, perdón, acentué mal, lo repito. Doctora Heiser, desde cuando pregunté si usted da consulta privada, ¿y sabe por qué? Usted me recuerda mucho a mi abuela materna, que fue una gran mujer. Por favor, leer completo el comentario. Gracias.
Pues me encanta, digamos, ser el recuerdo de una gran mujer, no tanto de su abuela, porque eso tiene que ver con lo doloroso para la mujer que es envejecer. Pero si se envejece siendo una gran mujer, pues venga la vejez. Bueno, yo no tengo problemas con la vejez, ¿no? Y toda la gente que me conoce sabe que a mí la vejez no me, no me abruma. ¿Sí?
También hay otro comentario, doctora, de Aura Ugalde, que dice: yo les voy a contar algo. Cuando era joven, un muchacho fue en busca de mi hermanita. Yo le dije: oye, por favor, deja de venir, que mi hermana no está interesada en ti. Y él me contestó: ah, es que yo vengo a buscarte a ti. Me enamoró. Y así inicié una relación para mí trascendental, para él no. Que después me enteré por mi hermanita, las cartas que le... las cartas que le mandaba de amor, me rompió el corazón. Y yo estaba muy molesta con mi hermana porque ella andaba de cusca dándole entrada. La acusé con mi mamá y mi mamá me etiquetó de loca. ¿Cómo iba a ser aquello mi pequeña hermana si ella no había educado así a sus hijas? ¿Qué les digo? Que yo por muchos años dudé lo que vivía y sentía, porque ambas invalidaron mi voz. Para mí, ese momento de mi vida se sintió como triple traición.
Claro, pero la primera que traicionó fue usted. En el momento en que le dice al hombre: vete de aquí porque mi hermana no quiere nada contigo. Y el hombre hábilmente dijo: voy a tener a las dos, ¿sí? No, si no vengo por tu hermanita, vengo por ti. No, pues la primera que traicionó todo fue usted. Ya lo demás, pues es una consecuencia del primer paso que usted dio. Porque el hombre, él dijo: ah, con que tú representas el decir de tu hermana, lo cual me deja claro que para poder quedarme con las dos, yo tengo que enamorarte a ti, y usted lo aceptó.
Sobre todo, ¿por qué quedó enamorada después de que este hombre le dice: vengo por ti? ¿Qué es lo que le dijo ese hombre? Ella que escuchó que la otra para mujer, caer enamorada.
Claro, que la otra mujer no valía para él. Estúpida. Ya tenía a las dos. Bueno, y cuando digo estúpida, no es ofensa. Es que es verdad. La mujer se estupidiza frente a la palabra masculina que la hace sentirse la única. Cuidado con eso. Porque eso sí es algo que la mujer anhela. Y cuando lo oye de parte del hombre, se estupidiza, se vuelve estúpida. No es ofensa, es nombrar lo que le acontece a la mujer. Badea.
Recibimos otra pregunta de parte de Maripaz Hernández, y es la siguiente: ¿qué hay de cierto de que la mujer hereda mucho carácter, actitudes de la abuela materna?
Ay, pues eso siempre y cuando haya sido soldadera.
Un comentario de Diana Cova.
Si no. Un comentario de la otra radio escucha nos sirve para decir: usted me recuerda a mi abuela, que fue una gran mujer. Pero cuando la pregunta viene: ¿qué tan cierto es que, pues solamente que sea una gran mujer? ¿Y las grandes mujeres cuáles fueron? ¿Las soldaderas? no las que estaban enjolladas, llenas de joyas y asustadas por la revolución, no, esas no. Esas servían pues para violarlas y para quitarles los collares de perlas. Las mujeres que crearon el mundo del cual disfrutamos ahora fueron las soldaderas. Esas son las grandes mujeres. Ellas sacrificaron su vida de otra manera por la patria. Entonces, seamos claros, pues somos mexicanos, ¿no? Entonces, las grandes mujeres de México, las soldaderas.
Yana Cova nos dice, buenos días a todas. Ahora que escucho acerca del secreto a voces desde la familia, es verdad. Mi padre y mi tía sostuvieron una relación amorosa por varios años, y los hermanos de mi mamá sabían, y mis abuelos lo cubrían también, hasta que se destapó porque ellos tuvieron una hija. Y aún pasando todo eso, se siguen hablando como si nada hubiera pasado.
¿Y a usted qué le pasa con eso? Porque eso es lo importante. Lo importante es que a pesar de todo esto, usted se pregunte, bueno, ¿y yo de qué manera juego en este pastel? Como elemento del pastel, del encubrimiento, de que todo está prohibido, pero todo está aceptado. Uh-huh. Se mantienen las dos cosas. Es decir, usted no expondría esto en el programa si no tuviera una concepción de que eso está prohibido. Eso está prohibido, pero como prohibido está aceptado. Es decir, nos vale, porque usted lo dice muy bien, los peores de todos ellos no son los tíos, sino los padres, los abuelos. Qué bueno que el hombre fertilizó a dos mujeres, ¿no?
Y el último comentario hasta este momento llega por parte de Nidia Ponce. A veces, en ese tipo de relaciones, son por el deseo del novio y la novia lo complace, porque le gusta la amiga al novio.
Así es. Pero eso, digamos, es muy fino lo que está diciendo esta radioescucha. ¿Qué hay en la mujer que le puede satisfacer que el hombre que está con ella se excite y se entusiasme, ajá, con la otra mujer? Entonces, ahí volvemos a tener que el interés de Dora era la señora K y no el señor K. Es decir, ya está dicho, ya es viejo el asunto. Ya lo trató Freud finamente. Ya lo había dicho nuestra colega también, Giselle. Cuando viene este tipo de situaciones en las relaciones de mujeres, es la mujer que está apasionada por la otra mujer y que puede llegar a la locura, precisamente como la gran novela de Duras, de Magritte Duras, El arrebato de Lovenstein. Léanlo. No necesitamos leer psicoanálisis, léanlo. Freud siempre dijo, los poetas se nos adelantaron. Hasta la locura puede llegar una mujer, ¿sí? Para poder lograr, precisamente, que ser ella la amada y la que despierte el deseo del hombre. Pues hay una satisfacción ahí, órale, amiguita. Pero en realidad lo que está ahí jugado es la pasión de esta mujer por la otra mujer. Bueno, ¿no hay amigas que se sientan morbosamente a platicarse cómo se las coge el amante? Oye, ¿y a ti cómo te lo hace? Pues me lo hace así, me lo hace asado. Y bueno, ¿y para qué creen que es? Es la sexualidad entre ellas. Uh-huh. Y el pene pues está ahí de aledaño, nada más. Y no son lesbianas, ¿eh? Ojo, no. Es una manera de jurgunearse el clítoris, pero como dijo la doctora Lozano, desde el fantasma.
Nos llegó un comentario, doctora, de parte de Son Vargas, que lo hace en respuesta al comentario de Diana Cova. El comentario de Diana Cova fue lo que nos compartió sobre lo que se develó en su familia, de la relación de su padre con su tía. Y entonces,
la hija y la hija de ellos dos.
Exactamente. Don Vargas, esta radio escucha dice lo siguiente: hay una miniserie que se llama Días de Navidad, de Netflix, que trata sobre los secretos familiares y su perpetuidad a través de las generaciones. Y le dice, se lo recomienda, le dice, quizá te sea interesante.
Ok, ya pasamos la información.
Es el último comentario, doctora, que tenemos hasta este momento.
Bueno, definitivamente tuvimos que expresar en los comentarios de nuestras radioescuchas su participación que pudiera quedar oculta. Y que algo que tiene que ver con el compromiso, digamos, de los psicoanalistas es siempre decirle al sujeto: ¿y usted qué papel jugó en esto? ¿Y usted qué tiene que ver con todo esto que le aconteció? ¿Y cómo vivió, digamos, el nacimiento y el engaño respaldado por los abuelos de su padre con la tía y de la tía con su padre, y ahora pues tienen una hija? Y entonces, ¿cómo se ubica en relación a todo esto? Es decir, ha estado por los comentarios que provocó precisamente el tema del engaño, ¿sí?, los señalamientos que se tienen que hacer. Bueno, ¿y usted qué participación tiene en todo esto que le aconteció? ¿Qué ha hecho con eso? Y son, indudablemente, que la develación de, bueno, pero usted participó. La primera que le dijo al fulano que fue a preguntar por su hermanita, la primera que le dijo es: mi hermana no quiere nada contigo. Y el otro dijo: ya está, ya se coció este arroz. No me diría eso si no estuviera ella interesada en mí. Entonces él le dice, ¿sí?, yo no vengo por tu hermana, vengo por ti. Y ella dice: me volteé, ¿sí?, es decir, fue el mismo arrebato de la otra, ¿no?, la de la novela. Me enamoré en ese instante. Así es, en el arrebato totalmente. Ok, y luego, pues descubrí que mi hermana dijo: ándale tú, enamórate. Yo de todos modos recibo aquí las cartas. Porque tú me lo quisiste quitar desde que él vino a buscarme a mí. En lugar de decirle, sí, cómo no, oye, fulana, Olga, aquí está un pretendiente tuyo. No, ella se adelantó.
Bueno, ¿y qué escuchamos? Impotencia sexual, no tiene que ver con el órgano, imposibilidad de amor, pero ¿qué tal de pasión? Que sí, que tú, que la chambún, del que nambún, ¿verdad? ¿Cómo es interesante ver que las pasiones tienen que ser calentaditas, tienen que hacerse vibrar, porque justamente... ¿De qué otra economía no hablamos? No hablamos de la economía que tiene que ver con la renuncia, por ejemplo.
Uh-huh. Pero eso sería la parte ética de un sujeto.
Por supuesto.
No sería, no sería la economía del masturbador. No.
Por supuesto.
Sería precisamente el acto ético. Tú vienes sí, por mi hermana.
La economía de economizarse la renuncia, ojo. Exacto. No, claro. Que la renuncia sea una economía.
No.
Economizarse la renuncia.
École,
porque, no. Exactamente, porque ¿qué es? Es lo que estábamos hablando antes, de finalmente qué es lo que queda encubierto. Uh-huh. ¿Qué es lo que se está encubriendo con el engaño? Mi tía, mi mamá, yo, el otro hijo, ahí puede haber una excitación inédita. Entonces, lo que falla es la excitación. Quiero decir que, ¿qué es lo que me va a problematizar? Digámoslo, yo frente a un hombre frente a una mujer.
Claro.
A ver, chicos, háganse felices sexualmente.
Bueno, eso es lo que sí ofrecen los Tinder o como se llamen, ¿no? Ajá. Que anuncian que hay una cantidad de matrimonios felices que se encontraron en la red. Yo creo que son falsos. Yo creo que les, como el público no va a ir a constatar que eso sea verdad, pues con solo que lo anuncien, funciona.
Es una dificultad. Y efectivamente, de lo que toca la vida sexual, toca la objetivatización, es que me sale en francés, el tratar de objeto al otro, eso excita. ¿Qué es lo que vamos a hacer con eso? Eso es lo que es interesante. Quiero decir que no vamos a hablar en este programa que de lo que se trata es de quitar la excitación en donde yo puedo reducir al otro objeto. Por supuesto que no, si eso tiene que ver con la excitación. Es qué es lo que voy a hacer de mi vida amorosa con estas características.
Eso, y sobre todo que la teoría no cubre eso, sino que la teoría da cuenta precisamente de cómo se lleva a cabo eso.
Y entonces podemos ver a qué es a lo que se enfrenta un discurso amoroso, que generalmente el discurso amoroso es una ética que nunca se pone por escrito, que nunca se inscribe de manera única, que no permite interferencias de terceros, y desde ahí el dolor y lo que se va a tener que enfrentar. Entonces, efectivamente, el amor es un discurso que permite satisfacciones muy intensas que inclusive pueden articular al fantasma entre dos. No el mismo. Eso seguramente no, pero sí que pueden construir una vida sexual. Pueden hacer entrar los objetos, pero que se sabe que siempre es en un límite en donde al otro no se le juega. Entonces, quien se mete en la vida amorosa tiene la gran dificultad de vérselas con los límites, con la renuncia, con decir, bueno, ¿qué felicidad me da esto? Y si lo quiero arriesgar o no, ¿cómo dinamizar el deseo que yo siento perdido con esta persona que yo amo? Eso complica las cosas. La felicidad en el amor es inédita también.
Claro. Así es.
Y tiene que ver con el fantasma, con los objetos, con los carararadirará, pero con una posibilidad de articularlo en un límite, en un poder carecer, en un poder renunciar. Entonces, hay el discurso amoroso. Cuando los obsesivos tratan, por ejemplo, de llevar el discurso amoroso a un contrato social. Ay, bueno, es que no me lo dijiste. Es como para darles una bofetada. En el amor las cosas no se dicen, se saben.
Claro.
Es lo que no se rebasa. Ay, ¿en dónde es en donde la sociedad...?
Ahora, espéreme. Porque usted dice cosas muy importantes que hay que subrayar. El amor, en el amor, las cosas no pasan por el decir, pasan por el saber. Entonces, ¿cómo es que yo me sé amada por el otro? Bueno, porque eso habla precisamente de una cualidad erotomaníaca de la mujer. El amor en la mujer es erotomaníaco. Y tiene que ver precisamente con eso. Yo me sé, no me siento, me sé amada. ¿Sí? Y eso es lo que le da una felicidad enorme a la mujer. Cuando ella se sabe, pero para que ella se sepa, tiene que permitir precisamente que el amor lo viva, que ella lo viva. Ah, nada más que la condición amorosa para el, para la mujer es que ella pase por la falta.
Exactamente.
Y no todo el mundo, y no todas las mujeres. Las mujeres prefieren, digamos, cambiar su vida amorosa por buenas camionetas, y buenas casas, y buenos viajes, y buena
ropa. Que no les vaya a faltar nada.
Buena ropa, hombre, buena ropa. Entonces el hombre siempre ha creído que la conquista es por la cartera. Pues son las mujeres que le han enseñado eso.
A mí me está, con todo este trayecto que ha sido muy interesante de esta semana y con lo que hoy se muestra, hablábamos de esta economía y finalmente con el trayecto que hemos dado cuenta es, se busca la economía, pero finalmente en esta lógica que decíamos de cómo se va erotizando el cubierto en relación al secreto, también hay un desgaste y una intensidad de qué se está jugando, ¿no? Entonces, digamos que lo que pretendes economizar, finalmente quedas atrapado en esa situación, ¿no? Y, por ejemplo, el sostener el secreto, pues tiene un desgaste que está jugado ahí todo el tiempo, o una intensidad que está ahí jugada, y que, y que tiene ese elemento que va erotizando, pero...
Tere, me parece que no hay que confundir el cansancio con la economía psíquica.
Ya, ok.
No es lo mismo cansarse, la economía psíquica se lleva a cabo, no se las tiene que ver con la impotencia. Okay. Ahí es en donde reside la economía psíquica. Ahora, que uno se canse porque anda subiendo muchas escaleras, pues nada más es cansancio.
Bueno...
No, pero es muy buena la puntualización, ¿sí? Cuando hablamos de economía psíquica, ¿sí? Es precisamente lo que el sujeto no quiere invertir de su energía sexual.
Así es.
Ahora, lo que no quiere invertir de su energía sexual, órale, social, bueno, está bien el lapsus, ¿sí? Sexual, es precisamente lo que no quiere dar de sí. Pero eso no cansa. Eso produce una forma, digamos, de satisfacción que lo degrada. Solamente que él no lo siente en un principio. Lo siente como una ganancia, pero en realidad lo degrada.
Cierto.
Y lo degrada horriblemente. Digo horriblemente porque la gente que no ama, ¿sí? Es una experiencia del odio, de la destrucción, de la inconformidad, de la amargura. Ay, 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 es que, pues hay que verlos. Hay muchos. Hay que verlos. ¿Sí?
Si me permiten, quiero dar lectura.
Sí, la enfermedad o...
¿Cómo?
Sí, la enfermedad con ahora manifestaciones que sí, el insomnio, el conocidísimo, que ahí podría ser también justo la diferencia con el estrés, ¿no? Que dicen, tengo y siento un estrés. No es eso lo que sucede.
No
es eso.
No, lo que usted tiene es que no ama. Bueno, uno sí. no puede salir así, ¿no?
De golpe y sí, ¿no?
No.
Pero justo también pienso que en el análisis, vaya, sin que eso lo ponga como una garantía, pero en el momento en el cual uno, inclusive en la mujer, si hay o puede llegar a haber un enloquecimiento en ciertos momentos, derivado, por ejemplo, de una situación, de un secreto a voces por un engaño, ¿no? En el análisis, al momento en que ella se sabe partícipe y cómo ha participado en eso, la estabiliza.
Así es.
La estabiliza, le da otra posibilidad totalmente diferente de ver, de sentir y de estar.
Solo que eso no es garantía. Por sí. Eso la apuesta, digamos, en el análisis es, si usted decide,
sí.
Si usted quiere, aquí está lo que se le devela por su propio decir. No se le revelo yo, sino sí. Usted me lo dice. Y en el momento en que me lo dice, ¿sí? Me doy cuenta de algo. Usted dice, tocó a la puerta, preguntó por mi hermanita y yo le dije. Bueno, usted me dice su participación. Luego se queja de que su hermanita la ha engañado. No, no la ha engañado. La primera que usted, que le voló, digamos, la posibilidad de ese hombre a su hermana fue usted. Usted fue la que se atravesó ahí. Y entonces, pues, su hermanita dijo, ah, ok, él me escribe a mí cartas de amor. Y tú, pues, tú estás ahí en el convencimiento de que vino por ti. Pues tú le creíste, ¿no? Es decir, eso es lo que el análisis devela.
Sí.
La participación que el otro tiene. Ahora bien, la respuesta puede ser, sí. No vuelvo a oír estos malditos programas, ¿sí? O puede ser, ah, caray, nunca me había visto yo así. Y como dice la doctora Lozano siempre, ¿qué va a hacer usted con eso que a través de su decir se le develó en la situación, digamos, de la escucha? De la escucha analítica. En la situación de la escucha analítica se le develó tal cosa. ¿Qué va a hacer usted con eso? Usted es libre.
Y de hecho, doctora, les leo lo que nuestros radioescuchas dijeron, en particular de estas dos personas que hoy nos compartieron, bueno, hablaron de su experiencia. Y justo, doctora, por el caso que usted ahorita retomaba, Aura Ugalde dice, jaja, sí, doctora, sí quería ser la única.
¡Bravo, bravo por eso! ¡Bravo! Eso no es ni bueno ni malo. Es a usted cómo le funciona. Pero quitemos la moral. No hagamos de ese decir algo bueno o algo malo. No. ¿Usted qué va a hacer con eso que ya pudo verbalizar? Volvemos a lo mismo. ¿Qué va a hacer con eso?
Diana Cova nos dice, nunca me había puesto a pensar en que yo formaba parte de ese pastel y que participo justo en eso de seguir ocultando los secretos de familia.
Claro, y eso definitivamente volvemos a decir. ¿Y qué va a hacer ahora usted con eso? ¡Vaya! ¡Viva la alegría! Como dicen ahí en la televisión, no importa, podemos tomar la frase. ¡Viva la alegría de develarme a mí misma lo que nunca había yo pensado! Entonces, esa es una alegría. Claro. ¡Chin! ¿Y ahora qué voy a hacer con eso?
Y dijo algo más, doctora Diana Cova, dice, y que justo, aunque yo tenía 5 años cuando pasó, sigo formando parte de ese pastel.
Pues sí, hasta que usted decida ya no formar parte. Uh-huh.
Yesenia García Salgado nos dijo, yo sigo sin palabras, saludos queridos doctores. Villavicencio Estefanía dice, bravo doctores, siempre es alimentador escucharlos. Es un tema desenmascarador que ojalá tenga continuidad. Saludos.
No, ya la próxima semana, como dice la doctora Lozano, yo siempre que le propongo, oiga, y que no, ya cambio, por favor, cambio. Y hay veces que le tengo que decir, bueno, oiga, pero mire, doctora, es muy importante que hablemos de esto porque tarará, tararí, tarará, ay, bueno, pero siempre me hace así de, ay, bueno.
Es la próxima semana será engaño y traición.
No, ya no.
Y el último comentario del día de hoy por parte de Pilar García. Bueno, es una pregunta. ¿Cómo se llama el libro? Muchas gracias.
¿Cuál libro?
Doctora, yo creo que es el que ha estado trabajando esta semana, el de Marguerite Dura, que es el arrebato de Lovenstein.
Lovenstein. Sí, el arrebato. La autora es Marguerite, bueno, Margarite, Marguerite, ajá, Dura.
Marguerite Dura.
Marguerite Dura. Margarita Duras.
Margarita Dura. Oye, es Margarita.
Sí, pero en francés.
Es una florecita, es una margarita. Híjoles, florecita no tiene nada, pero sí que se llamaba Margarita.
Oh, es horrible. Bueno, no sé si ya.
No, pero por lo. Porque, bueno, Marguerite Dura es este. Híjoles. Sí, es una margarita muy, muy particular.
No, pues claro que es muy particular.
Y bueno, llegamos con esto, doctora, colegas, al término de la emisión del día de hoy. Tenemos, por supuesto, una cita, recordarle a nuestro público, mañana, en el mismo horario y en este mismo lugar. Y como bien decía también la doctora Heiser, el compromiso de un nuevo tema para la semana entrante.
No, sí, ya, por favor, sí. Yo creo que vamos a hablar de la matatena. O de aquello que cantábamos, naranja dulce, limón partido.
De tejido. Reverso y... ¿cómo se dice? Reverso y...
Derecho y revés.
Derecho y revés.
Derecho y revés. Uh-huh. Sí, o de patinar.
Bueno, pues nos escuchamos mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.